Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, sorteo de Qatar, Charlie Sáez, pasamos seguro.
Pasamos seguro, o por lo menos, Ángel, eso es lo que queremos pensar en este primero de abril. Faltan 233 días para que arranque el Mundial, pero ya empezamos a pensar en la cita de Qatar en la Copa del Mundo de este año 2022. Esta es una de las músicas oficiales de este Mundial, de esta Copa del Mundo. La noticia a esta hora sigue estando en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Qatar. Hace apenas una hora y cuarto ha terminado el sorteo de ese Mundial que arranca en el mes de noviembre. Y a esta hora, Manolo Lama, ya conocemos a los rivales de la selección española.
Charlie, ¿no queríamos arroz con leche? Pues toma, la taza más grande, la de Alemania, nos ha caído en nuestro grupo. Estamos en el grupo E, debutamos el 23 de noviembre. No sabemos ni estadio, ni horario, ni siquiera rival, porque nuestro primer partido será con el ganador del partido entre Costa Rica y Nueva Zelanda. Un partido asequible para los nuestros. El domingo 27, ahí sí, ahí nos jugamos ser primeros de grupo. Para ellos tenemos que ganar a los temibles, a los germanos, a los alemanes. Y el jueves 1 de diciembre, en teoría, la otra perita dulce, jugamos frente a Japón. Tenemos que ser primeros de grupo. Si somos en octavos, nos veremos con el grupo F, un grupo donde está Bélgica, Croacia, Marruecos y Canadá. Asequible, muy asequible, Charlie, para meternos en octavos y seguir soñando.
En ese patio de butacas estaban sonrientes Rubiales y Luis Enrique. Miguel Ángel Díaz, ¿cómo ha caído este sorteo en la delegación española?
Bueno, bastante bien, aunque sea respetuoso con los rivales. Por ejemplo, el seleccionador asegura que el sorteo no cambia su opinión sobre los posibles rivales. Luis Enrique reconoce no saber mucho de Japón, Costa Rica y de Nueva Zelanda. Insiste en que no va a cambiar su estilo y asegura que ser rival de España no es fácil.
Pues como antes del sorteo, igual. Independientemente de quién nos hubiera tocado, estar aquí ya es un gran premio. Estar aquí siendo una de las cabezas de serie significa que lo que hemos hecho estos últimos años cuenta. En nuestro grupo evidentemente está Alemania. Nosotros ya hemos jugado contra Alemania y si estamos primeros del grupo es por los méritos que hemos hecho a lo largo de estos años. Y del resto no conozco mucho, la verdad, no os voy a engañar, por no decir casi nada. Ahora es el momento de tener el tiempo necesario para analizar y seguir pensando y confiando en lo que somos como equipo. Nosotros no vamos a cambiar la manera de jugar, ya sea el Mundial, ya sea un partido amistoso, ya sea una Eurocopa. Nuestro estilo es muy claro, la idea que tenemos es muy clara y va a ser muy difícil competir contra nosotros, no tengo ninguna duda, y ese es el mensaje que vamos a mandar. Respetar, por supuesto, nos puede ganar cualquiera, pero podemos ganar a cualquier selección.
Marcos López, Alemania, Japón y el que venza de la repesca entre Costa Rica y Nueva Zelanda. ¿Qué te parece el grupo de España?
No es un grupo complicado, pero puede ser extremadamente peligroso. Está claro que antes de jugar contra Alemania hay que hacer los deberes. Victoria obligada en el primer partido. Si no, problemas. Lo mismo les pasa a los alemanes. Y es que el partido entre España y Alemania tiene que servir para que se repartan la primera y la segunda posición. Porque si no se ganan los otros dos partidos, ese partido va a definir cuál de las dos se queda fuera del grupo. Y eso aumentará la complejidad. Es un grupo para tener los deberes hechos y para jugar contra Alemania en el segundo partido del grupo para definir primera y segunda plaza.
Ya conocemos, Manolo, las claves del grupo de España, pero cuéntanos, ¿qué claves, qué destacamos del resto del sorteo de los otros siete grupos del Mundial?
Normalmente los Mundiales siempre abren con un partidazo. En esta ocasión va a ser un partido diferente. Qatar y Ecuador jugarán en el primer partido a las 11 de la mañana el 21 de noviembre de este año. Luego, Inglaterra ha tenido mucha suerte en el grupo B. Irán, Estados Unidos y posiblemente la Gales de Gareth Bale. Argentina se las verá con México, Polonia y Arabia Saudí. Francia, una de las grandes favoritas. Dinamarca estará en su camino. Y también la selección de Túnez. Brasil, ojo al grupo de Brasil. Con Serbia, con Suiza y con Camerún solo se meten dos. Y atención al grupo H, Portugal jugará con la Uruguay de Luis Suárez, con la Uruguay de Fede Valverde, junto con Ghana y Corea. Todo hace prever que que si no hay nada normal, las grandes favoritas estarán las 8 en cuartos de final.
Marcos, tus apuntes, ¿qué destacas de los otros 7 grupos de esta Copa del Mundo?
El sorteo está marcado por la igualdad. No existe, de manera literal, un grupo de la muerte, aunque sí hay grupos que están marcados por la dificultad y la igualdad de las selecciones. Por ejemplo, el grupo de Portugal, con Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Prohibido dormirse y ahí no hay selección fácil. Igual que Brasil, no lo tendrá sencillo contra 2 selecciones europeas en su grupo. Pero, visto el sorteo, igualdad, equilibrio y ninguna de las favoritas o de las cabezas de serie tiene excusa para no pasar la fase de grupos.
Estamos, Manolo, hablando de un Mundial diferente. La primera vez que se juega el Mundial a finales de otoño y que tiene un montón de curiosidades y un montón de claves.
Recuerda, Charlie, que este va a ser un Mundial muy especial. Especial, especial, que se juega en invierno. Del 21 de noviembre a 18 de diciembre. El Mundial más corto en cuanto a fechas. Se comprime en 4 semanas. Un Mundial que se va a jugar en un país donde el estadio más lejos está a 40 kilómetros. Un Mundial que se va a jugar con estadios completamente cerrados, con aire acondicionado. Un Mundial que tendrá unos horarios llamativos. El primer partido será a las 11 de la mañana de nuestro país. El segundo, cuando estemos comiendo, a las 2 de la tarde. Cuando estemos tomando la merienda a las 5, aparecerá el tercer encuentro. Y el cuarto partido, el del prime time, será a las 8 de la noche. La gran final, el 18 de diciembre, en un estadio maravilloso con capacidad para 80.000 personas. 8 estadios preciosos para un Mundial que tiene buena pinta.
El Mundial va a ser especial por las fechas, por los horarios, pero también Álvar Madrid va a ser especial por el país. Qatar, en Oriente Medio, ¿se respira, se palpa ya ambiente de fútbol en el país anfitrión de la Copa del Mundo?
Ya empieza a oler a fútbol en las calles de Doha, Charlie. La ciudad apura los días para terminar las obras que se cuentan por cientos en la ciudad y las cuales esperan terminar antes de que comience el Mundial. Rascacielos, hoteles de proporciones colosales, restaurantes y zonas de ocio acaban de perfilar los preparativos para dar la bienvenida a aficionados, delegaciones y periodistas. Una ciudad caracterizada por el lujo y el glamour estará lista para darse a conocer al mundo. La capital de Qatar y su gente está volcada organizando y preparándolo todo para que los aficionados disfruten de un evento único.
Pero sobre todo va a ser especial porque la próxima temporada se va a parar la Liga en el mes de noviembre, Avilés, para dar cabida a este mes de Copa del Mundo, y ya conocemos cómo se va a ajustar la Liga de cara a ajustarse, como digo, al Mundial.
Sí, la Liga ha tenido que cambiar sus fechas porque el Mundial se juega en noviembre y, como informó Isaac Fouto, el jueves ya lo conocemos. La Liga empezará el fin de semana del 13 y 14 de agosto de 2022 y terminará el fin de semana del 3 y 4 de junio de 2023. La última jornada previa al Mundial será la del 12 y el 13 de noviembre, es decir, una semana antes del arranque del Mundial, y habrá Liga en Navidad con partidos del 28 al 31 de diciembre. Por cierto, que también se ha confirmado que la segunda división no parará durante el Mundial, es decir, que los equipos que tengan jugadores seleccionados no podrán contar con ellos durante alrededor de un mes de competición.
8 y 38, hasta aquí el Mundial. Lo siguiente en Deportes Cope, La Linterna. Mañana regresa el Campeonato Nacional de Liga.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mañana juega el líder, lo hace a las 6:30 de la tarde. El Celta recibe al Real Madrid con arbitraje de González Fuertes y con un montón de nombres propios encima de la mesa. El primero, Melchor, ¿va a estar mañana Carlo Ancelotti en Balaídos?
Pues ese, diría yo, la única duda que tiene el Real Madrid. A estas horas no ha viajado con la expedición a Vigo, sigue con síntomas tras ese positivo que dio en COVID el pasado miércoles. Hoy, por segundo día consecutivo, no ha podido dirigir la sesión. No ha dado la rueda de prensa, de hecho el Real Madrid no ha dado rueda de prensa previa y, como te digo, no ha viajado con la expedición. Veremos si mañana puede hacerlo, para ello debería dar negativo y que se acabasen los síntomas. Si no fuese así, su ayudante, su hijo, Davide Ancelotti, sería el que dirigiría el equipo.
Después de su semana de tribunales, Santi Peón, ¿va a estar mañana Santi Mina en el conjunto olívico?
Pues sí, Charlie, por lo menos va a estar en la lista de convocados, porque Santi Mina, que ha sido juzgado, como bien decías, en Almería durante toda esta semana, no ha podido entrenar ni un solo día con el resto de sus compañeros. Esta mañana le hemos preguntado al Chacho Gaudet si teme un posible juicio paralelo por parte de Balaídos mañana, aprovechando la visita del líder del Real Madrid, y el técnico del Celta ha contestado con esta contundencia.
Pero ¿quién puede juzgar a una persona que hasta que la justicia diga lo contrario, somos todos inocentes, Santi? O sea, sería ridículo.
El Madrid Melchor regresa a la Liga y regresa con buenas noticias, porque parece que Karim Benzema está ya ok, disponible para jugar mañana.
Está recuperado, está entre los 23 convocados, ha viajado a Vigo para medirse mañana al Celta. Recordar que se lesionaba Karim el 14 de marzo en Mallorca, que ha sido baja para el Clásico, que se cayó también de la selección francesa a pesar de que había sido convocado, porque quería trabajar expreso para recuperarse al 100% y poder estar con el equipo. Hoy, por segundo día consecutivo, ha trabajado con el grupo y, como venimos contando, estará mañana en Balaídos para medirse al Celta de Vigo.
Va a jugar mañana frente al Celta. El miércoles el Madrid visita el Chelsea en Londres. Ramón Fuentes, ¿para ti Benzema mañana titular o lo guardas para jugar el miércoles frente al Chelsea?
Yo no tengo duda alguna, mañana tiene que ser suplente Benzema, si es que el Real Madrid tiene el margen de la clasificación, tiene 9 jornadas por delante, va a un estadio donde solo ha perdido 2 veces en lo que llevamos de siglo y donde verdaderamente se lo juega absolutamente todo, es en la Champions, es en la ida, dentro de 3 días en Londres contra el Chelsea, ahí es donde está la patata caliente del Real Madrid. Mañana, si lo necesitas, lo sacas desde el banquillo, pero nunca titular. Benzema mañana, suplente.
Tenemos ya, Melchor, apuntada el alta de Karim Benzema. ¿Con qué más futbolistas acude el Real Madrid hasta Galicia?
Bueno, después del último entrenamiento de esta tarde, 23 son los convocados para estar mañana en Balaídos. 3 las novedades, al margen de Karim, como decías, la de Ferland Mendy también y la de Gareth Bale, a pesar de haber terminado con problemas con su selección de Gales. Son 3 las bajas: Jovic, que ha regresado de los compromisos de su selección con un problema en el tobillo, Isco en la espalda y Eden Hazard, que recordemos pasó por el quirófano el martes para quitarse esa placa que tenía en el peroné derecho. El Real Madrid sabe de la importancia que tiene el partido y lo afrontan como la primera de las 9 finales que tienen para ganar la Liga.
Sabemos que va a estar Santi Mina en la convocatoria del Celta. ¿Alguna noticia más en el equipo de Caudet, Santi?
21 convocados para el técnico argentino, una única baja, la de Hugo Mayo, que está lesionado hasta final de la presente temporada. Vuelven Cervi y Javi Galán después de cumplir frente al Betis ciclo de cartulinas amarillas.
De ese partido van a estar muy pendientes los perseguidores del Real Madrid por este orden, Sevilla y Barça, que se enfrentan el domingo en el Camp Nou, en lo que va a ser sin duda el partido de la jornada. En el Barça, un día más, hay que hablar de Gerard Piqué, que habló de la selección, pero José Luis Gil, sobre todo, habló de los rivales, del Real Madrid y de sus vecinos, del Real Club Deportivo Español.
Fundamentalmente de estos, ¿eh? Es el último capítulo de esa peculiar relación que tiene el Piqué con el Español, con su afición y con el estadio de Cornellà Prat. Una relación casi casi definible como sadomasoquista, ¿eh? Piqué, en una charla con un youtuber, volvió a insistir en que hace tiempo que tiene tanto dinero como el presupuesto del Español y que se alegró del retorno a primera de los periquitos porque lo que a él le va es la marcha, y lo que le pone, así de claro, es jugar en Cornellà. Vamos, que le pone mucho, muchísimo.
A mí, yo siempre he dicho, a mí me gusta más ir al campo de Español que ir al campo de Madrid. Que te sirven, estar calentando y mirar a la gente y ves esas caras de desfigurados que te quieren y les ríes y aún se jode más. Es un placer, no hay nada comparable en el mundo. Es que te diría que ni el sexo.
Sí, más que el Madrid. Pero el Madrid al final son muy...
Coño.
Siempre bien quedas. Sí, son señoritos. Les cuesta silbar.
Pero cuando alguna vez han bajado, en ese momento sientes una pequeña alegría.
Bueno, yo solo lo viví una vez, que fue el año anterior. Y además tuvimos el placer de bajarlos en el Camp Nou. Que además ese día me presenté en bicicleta al campo. Y tuvo su cierto morbo.
Son habituales los dardos de Piqué al Español. ¿Cómo han sentado estas palabras en la casa Perica, Quique?
La afición va a seguir teniendo a Piqué entre ceja y ceja, eso no hay duda, y en el club callan públicamente, pero piensan que ojalá hubiera más piques para que el derbi ciudadano vuelva a tener esa rivalidad que se perdió en el campo, evidentemente, y que ahora parece que se ha recuperado.
Luis García, ¿tú crees que Piqué se pasa un poco con el vecino, con el rival de la ciudad, con el Real Club Deportivo Español?
No, para mí no se pasa. Sabemos que Piqué es un provocador, que se toma la vida más o menos en broma y habla a veces como un aficionado en vez de como un futbolista, y yo lo agradezco porque basta de declaraciones institucionales permanentemente. Además, Piqué, cada vez que va al campo del Español, todos sabemos que tiene que ver cómo y escuchar cómo insultan a Shakira y cómo insultan a sus hijos y, por supuesto, cómo le insultan a él. Así que directamente, en vez de dar largas, entra al trapo, y a mí me parece bien, yo lo agradezco.
El partido del Barça es en el Camp Nou frente al Sevilla, un Camp Nou que va a cambiar de nombre en próximas fechas porque además, Víctor Navarro, ya conocemos los términos del acuerdo del Barça con Spotify para el estadio y también para la camiseta.
Según ha podido saber la cadena COPE, serán 435 millones de euros lo que Spotify le pagará al Barça por este megaacuerdo, el más alto de la historia del fútbol. A cambio, los culés verán los próximos 12 años como el nombre de su estadio será el de Spotify Camp Nou. Solo esto les reportará 180 millones de euros. Por la camiseta del primer equipo se pagarán unos 60 millones cada una de las siguientes cuatro temporadas y, por último, por la de entrenamiento ingresarán un total de 15 millones. Pero importante, el Barça solo recibirá los 435 millones de euros si los socios compromisarios lo prueban el domingo en asamblea y, por cierto, votarán sin conocer estas cifras oficialmente.
En lo deportivo, el Barça a presionar Bayori al Real Madrid. ¿Con qué noticias deportivas?
Pues tras la jornada de descanso de ayer, el Barça ha vuelto esta mañana al trabajo y Xavi ya ha podido contar con todos los internacionales. La buena noticia es que todos han regresado sanos de los partidos con sus selecciones, así que el técnico blaugrana podrá contar con los mismos futbolistas que viajaron a Madrid hace dos semanas. Siguen lesionados Umtiti y Sergio Roberto. Ansu Fati trabaja con el grupo a la espera de recibir el alta médica en un par de semanas. Mañana a las 11 entrenamiento y a la 1 habla Xavi.
El Sevilla anda escaso últimamente de buenas noticias. Hoy ha recibido una siesta de abono esta mañana a la salida de la Ciudad Deportiva tras su golpe en la cabeza esta semana de partidos de selecciones.
Sí, todo bien.
¿Todo bien? Gracias. ¿Crees que estarás para el Nou Camp?
Sí, vamos ahí viendo poco a poco y todo bien.
¿Qué te han dicho los doctores?
Todo bien, ¿Ariel, todo bien.
¿Sí? Supongo, Víctor Fernández, se ve bien. ¿Estará el portero en el Camp Nou? ¿Y cómo va el resto de lesionados?
Sí, va a ser una de las novedades porque el otro día vimos a Bono, como comentas, mareándose en un partido contra con la selección de Marruecos. Recibió dos golpes en la cabeza, pero el jugador fue hospitalizado. Las pruebas han salido bien y ayer reconocía que está en condiciones de jugar el domingo. Pero tiene bajas, muchas bajas el Sevilla, como suele ser habitual. Fernando y Delaine están fuera. Fernando no va a volver a jugar y veremos a ver si Delaine puede llegar al tramo final de la temporada algún partido. Tampoco van a llegar al encuentro ni Papu, ni Suso, ni Acuña. Sí hay una novedad importante y es que Diego Carlos vuelve al once inicial del Sevilla.
Hemos hablado del líder, el Madrid, el segundo, el Sevilla, el tercero, el Barça, y el Atleti cuarto también regresa mañana a la competición. Lo va a hacer con mucho frío en el Metropolitano a partir de las 9 de la noche frente al Deportivo Alavés con arbitraje de Melero López. ¿Cómo se presentan en ese partido los rojiblancos, Javi Gómez?
Bueno, hasta mañana no tendremos lista de convocados, Charlie, pero lo que está ya claro es que ni Coque ni Correa por sanción, ni Héctor Herrera por lesión estarán en ella. El mexicano tiene una leve elongación, volverán Bas, Cuña, Bersálico y Lemar. Los dos últimos apuntan a titulares y arriba Joao y Correa son fijos, por lo que Suárez volverá al banquillo, aunque Simeone le sigue teniendo muy presente.
Lo que mejor habla no son las palabras, sino el campo, y él está en un gran momento. Se siente bien, se siente fuerte, se siente comprometido con lo que el equipo está necesitando y nosotros siempre buscamos a la gente que sienta lo que estamos haciendo y en este sentido está rindiendo y por eso está jugando. Yo vivo del día a día, vivo del partido a partido y no me parece nada sorprendente de que un presidente tan inteligente como Laporta hable perfectamente de Joao.
Este partido, Arrillaga, casi suena a pelota de partido para el conjunto vitoriano.
Sí, Charlie. Y eso que solo tiene una baja, la de Javi López, pero está el agua ya en el cuello, necesita los puntos para sobrevivir. El Deportivo Alavés solo ha conseguido una victoria en los últimos 18 partidos y ahora mismo pues se cuestiona todo, la plantilla, el juego, el entrenador. Bueno, sin embargo, Mendilibar, oye, no pierde la fe ni en sí mismo ni la confianza tampoco.
El club, yo también soy. Eso es, por eso te digo, me dices de alguien del club, yo a mí mismo me da confianza. O club le llamas a José, a ver, estoy aquí, por ahora tendrá confianza en mí, si no, no estaría.
El quinto, el Betis, yo no sé, Oliva, si está en pleno periodo de entreguerras, pensando en meterse en Europa, incluso pelear la Champions, o tiene todas las vistas puestas en el 23 de abril en lo de la Cartuja.
A ver, es verdad que Pellegrini deja fuera del partido del domingo ante Osasuna Canales y Borja Iglesias por molestias, lógicamente pensando en esa final, pero el técnico del Betis ni mucho menos aparta de su objetivo el ambicioso hecho de intentar meterse entre los cuatro primeros del campeonato. Este es Pellegrini hablando de que primero la Liga y ya vendrá luego la final de Copa.
La mejor manera de llegar a esa final es que un equipo esté con rendimiento de los jugadores altos, esté ganando su partido, porque esto no es perder porque estamos pensando en la Copa y después cambio el chip dos días antes y voy a ganar. Así que en eso estamos todos muy concentrados, Estamos muy conscientes de que seguimos primero en la Liga, que no ha terminado.
A ver, Ocaña, Pellegrini quiere ir a por todo, a por la Liga y a por la Copa. Faltan 22 días para la final de la Copa del Rey. ¿Debe despriorizar esa cita de la Cartuja?
Yo es que soy de la opinión de Pellegrini. Charlie, yo no creo que haya que abandonarlo todo pensando solo en la final de la Copa del Rey, porque después pierdes la final de la Copa del Rey y te quedas sin Europa, que es el objetivo principal del equipo esta temporada. Y además, ¿qué mejor forma hay de llegar a un partido tan importante que hace prácticamente 20 años que el Betis no lo juega que en una buena dinámica de resultados? Yo estoy con Pellegrini, el Betis lo tiene que poner todo en estos partidos de Liga. Evidentemente en la última semana tendrá que reservar algún jugador importante, pero ir a por todas e intentar meterse en Europa por la vía de la Liga.
Y la jornada se abre mañana a las 2 de la tarde con un partido casi casi con tintes dramáticos. Getafe-Mallorca a las 2 de la tarde con arbitraje de Mateu Laoz. Noticias, Javi Tomás en el conjunto azulón.
Y que contará con casi toda su artillería habitual. Matías Olivera parece que va a llegar, aunque lo hará ligeramente cansado tras ir con su selección. Y la única baja de los habituales de Quique va a ser Jorge Cuenca, que tras la polémica expulsión en San Mamés no podrá estar ante los bermellones. El principal candidato para sustituirle será el charrúa Eric Abaco.
El Mallorca Jordi Jiménez se presenta con nuevo míster y estando en puestos de descenso.
Con la defensa en cuadro llega Javier Aguirre a su debut con el Mallorca frente al Getafe. No cuenta con los sancionados Raíllo y Jaume Acosta. Además se le ha lesionado otro central, Alexander Seldar, solo tiene dos disponibles, se lleva dos chavales de la cantera como el lateral juvenil Marcos y el central Gallán. Dice que va a ser un partido bravo ante el Getafe, mejorado por Quique.
Completa la jornada del sábado a las 4 y cuarto en Levante-Villarreal, esto lo va a dirigir Cordero Vega, quizá Zamora, una de las últimas oportunidades del conjunto granota de por lo menos intentar engancharse a la permanencia.
Pero casi sin fe, Charlie. De hecho, la vuelta de campaña es la única buena noticia en el colista porque la enfermería sigue llena. Soldado, Dani Gómez, Duarte, Clerc y De Fruto se pierden el derbi ante el Villarreal.
Del conjunto amarillo, Juan Igual, ¿qué noticias destacamos?
El Villarreal tiene la baja de Alberto Moreno, lesionado de larga duración. Además, se suma esta baja la de Samu Chukwueze, que ha vuelto lesionado tras los partidos con Nigeria. Además, Emery recupera al Biol y Alcácer y va a volver al once inicial Gerard Moreno.
Todo esto, por supuesto, va a ser noticia todo el fin de semana aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE, pero también hay que contar lo que va a ser noticia, Edu Badía, en la jornada en segunda división, que arranca en 8 minutos.
A las 9, el técnico del Málaga, Nacho González, se la juega en Girona. Leibar busca dar otro pasito por el ascenso ante un Mirandés en racha final por la salvación de la Real Sociedad B con el Alcorcón, varios duelos en la lucha por el playoff, Cartagena, Oviedo y Ponferradina Las Palmas, y hay un derbi para cerrar la jornada el lunes entre Leganés y Fuenlabrada.
Habrá que estar pendientes, Avilés, este fin de semana de los rivales de los equipos españoles, tanto en Champions como en Europa League.
Por ejemplo, el Chelsea, rival del Real Madrid en Champions, que recibe al Brentford del internacional David Raya. El City, rival del Atlético de Madrid, visita el estadio del Barley. Y el Bayern, rival del Villarreal, se mide al Friburgo. Y además, el Eintracht, rival del Barça en la Europa League, juega contra el Greve del Furt, el colista de la Bundesliga. Pero el partidazo, sin duda, se juega el domingo a las 9:45 en Italia, el clásico de Italia entre la Juventus y el Inter.
Y después de una semana fantástica de Champions, Laura Solán, este fin de semana regresa la Liga Iberdrola.
Con el líder el Barça, que abrirá la jornada 26 mañana a las 12 con el Villarreal en casa. En la pelea por los puestos Champions, la Real Sociedad segundo recibe al Madrid Club de Fútbol Femenino y el Atlético de Madrid tercero visita al Betis. Mirando ya la zona de descenso, el Eibar recibe al Alavés y el colista, el Rayo Vallecano, al Granadilla Tenerife. La jornada la cerrará el Real Madrid, que es cuarto con un partido menos en su visita al Sporting Huelva.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Para todos a los que les gusta estar juntos,
¡vamos todos a la playa!
Y no dejar a nadie atrás,
¡vamos a por Pedro!
Del 28 de marzo al 2 de abril, celebramos los Jogger Days. Ven con tu familia a la Red Dacia y descubre el nuevo Dacia Jogger con hasta 7 plazas. No te lo pierdas. Empresa colaboradora del Andalucía Valderrama Masters.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Vaya Masters 1000 de Miami que estamos viviendo los españoles, con un fenómeno Carlos Alcaraz, que anoche se metió en semifinales tras ganar al serbio Kecmanovic.
Bueno, la verdad que ha sido un partido muy duro, sabía que Julio está jugando muy bien, tenía que jugar.
Y claro, la noticia es esta misma noche, porque ¿con quién juega Alcaraz, Ángel García?
Contra Hubert Hurkacz, el polaco, campeón aquí el año pasado en Miami y que eliminó a Medvedev en cuartos de final. El partido, recordamos, a la una de la madrugada, hora española, y ojo al dato. Carlos Alcaraz es el tenista más joven de la historia en jugar las semifinales de Indian Wells y de Miami. Los otros cuatro que lo consiguieron siendo menores de 20 años, los cuatro, incluido Rafa Nadal, acabaron siendo los números uno del mundo. Y necesitamos su versión ofensiva, la que empleó en cuartos de final con 52 golpes ganadores.
Baloncesto, jornada de Euroliga de viernes, dos equipos españoles desde las 8. Juan Arias, está jugando el Barça frente a Olympiacos.
Estamos en el descanso, Olympiacos 33, Barça 40, el Barça ya es primero al final de esta fase regular.
Y también está jugando, eso sí, un poquito más tarde, desde las 8:30, Baskonia lo está haciendo Arrillaga frente a Zalgiris.
Y lo está haciendo muy bien, ¿eh? Un auténtico vendaval el de Baskonia, porque todavía estamos a 5:54 para que acabe el segundo cuarto. Baskonia ya ha metido 46 puntos por 22 Zalgiris.
Edu Jiménez, noticias del básquet americano.
Antetokounmpo hizo historia con los Bucks, convirtiéndose en el máximo anotador histórico de la franquicia, firmando 44 puntos, 14 rebotes y 6 asistencias en la victoria frente a los Nets. Y también hay que destacar el gran partido de DeMar DeRozan con los Bulls, que vencieron en la prórroga 135-130 frente a los Clippers.
También nos damos una vuelta por lo que va a ser noticia este fin de semana en el balonmano. Tenemos Malbar Liga Sobal.
Pues sí, regresa la Liga Sobralta, la Copa del Rey, 22ª jornada. Destacan mañana Logroño Vidasoa, Sinfín Granoller, Antequera Torrelavega y Anaitasuna Benidorm.
En fútbol sala, Javi Pascual, se está disputando la Copa de España en Jaén, segunda jornada del torneo copero.
Sí, ya falta de 3 minutos para que acabe el partido. El Pozo de Murcia gana 4-2 al Ribera Navarra. Si esto sigue así, los murcianos se enfrentarán en semifinales al ganador del Valdepeñas Jaén, que comenzará a las 9 y media. Y además, Charlie, en Liga se está jugando el Levante 2 Santa Coloma 0, encuentro que está en los primeros minutos de la segunda parte.
En el Mundial de Motos, a esta hora teníamos que estar contando las noticias de los primeros libres del Gran Premio de Argentina, pero Borja González habrá que esperar hasta mañana para ver rodar a las primeras motocicletas.
Intensísima jornada la que espera a los pilotos del Mundial de Motociclismo este sábado, todo comprimido en una jornada. Va a comenzar a partir de la 1:45 de la tarde con el primer entrenamiento libre de Moto3 y todo terminará a las 10:45 de la noche con el entrenamiento oficial de MotoGP, que decidirá la parrilla ese día de cara a las carreras del domingo. Todavía equipos esperando a que llegue el material, está previsto que lo haga a medianoche de aquí, de Termas de Río Hondo, así que muchos van a tener que aprovechar la madrugada para preparar boxes y motos.
Y cerramos, Adrián Gil, con ciclismo. Este fin de semana tenemos el segundo gran monumento de la temporada.
Este domingo, Tour de Flandes. Y la noticia es que esta mañana el recorrido ha amanecido con nieve. Aunque no se esperan precipitaciones para el fin de semana, esos 273 kilómetros. Aunque lo importante, las piedras arrancarán a falta de 150. Mathieu van der Poel es el principal favorito tras la más que probable ausencia de Wout van Aert. Entre los españoles destacamos a Iván García Cortina y Alex Aramburu.
Aquí lo dejamos, recuerdo, grupo de España en el Mundial, grupo E con España, Alemania, Japón y el que venza de la repesca entre Costa Rica y Nueva Zelanda. Esto y muchas más cosas a las 12, a las 11 y media mejor dicho, en el partidazo hoy con Joseba Larrañaga.